Ajusco Radio presenta Miércoles Rosa. Resistencias y alternativas al despojo del territorio en México. Participan Gilberto López y Rivas, Alma Leticia Benítez y el compañero David Acevedo Straulino, de Telar de Raíces. Un evento moderado por Tania Falconer de la Fundación Roxa Luxemburgo. Miércoles 10 de septiembre 2014. Desde las instalaciones de Roxa Luxemburgo, México, ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
A dar comienzo a este Miércoles Rosa, resistencias y alternativas al despojo del territorio en México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por su presencia aquí. Vamos a saludar a quienes nos escuchan a través de nuestra transmisión de audio vía internet. Nos están colaborando los compañeros de Ajusco Radio y contamos desde el público con la presencia del director de la fundación a nivel regional, Torge Loding, y parte del equipo de la fundación. En este panel tenemos como invitados a Gilberto López y Rivas, que es antropólogo, ensayista y político mexicano, también profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Contamos con Alma Leticia Benítez, de Tzilincali Radio, y con David Acevedo Straulino, de Telar de Raíces, que es una organización con la cual coorganizamos este Miércoles Rosa y con quienes trabajamos un proyecto estratégico de corto plazo que comenzó el año pasado y que tiene continuidad en este año. Bueno, voy a comenzar brevemente comentando un poco acerca de la Fundación Rosa Luxemburg. Esta es la fundación más joven del sistema de las 6 fundaciones políticas alemanas. Esta fundación está cercana al partido de la izquierda en Alemania, Die Linke, y la fundación sigue el legado teórico y práctico de la socialista activista polaca-alemana Rosa Luxemburg. Desde esta oficina regional trabajamos en México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Cuba con diversas organizaciones y aliados estratégicos como la Organización Telar de Raíces, con quienes coorganizamos este panel. Nuestro objetivo principal es la formación política de la población desde las bases y para esto creamos alianzas políticas con organizaciones de la sociedad civil principalmente, para abrir espacios de diálogo que nos ayuden a fomentar el pensamiento crítico, a construir alternativas al modelo capitalista neoliberal y pues este sistema que ha llevado al planeta a una situación insostenible de devastación, de violencia, de despojo y de desplazamiento de cientos de miles de personas en todo el mundo. Para esta fundación, el empoderamiento de la sociedad surge y se potencia a partir de la formación política que necesariamente lleva a la construcción de sujetos críticos y transformadores de su propia realidad. Entre nuestros ejes de trabajo está el eje de recursos que, pues, de cara justamente a la defensa de tierra y territorio, las resistencias y la búsqueda de alternativas al modelo hegemónico de desarrollo. Para esto, desde la Fundación nos comprometemos a dotar de herramientas a las comunidades y a las organizaciones que les asesoran para defender sus tierras y sus territorios en contra del extractivismo y de la imposición de megaproyectos. Y justamente el trabajo que ha realizado Telar de Raíces en el estado de Morelos es coincidente con este compromiso. Los materiales que hoy estamos presentando, que hoy vamos a presentar, son resultado del trabajo que ha realizado el equipo de Telar a través de una serie de talleres que han sido apoyados por la Fundación en comunidades del estado de Morelos que son afectadas por megaproyectos y se han enfocado en el fortalecimiento de capacidades en el uso de medios de comunicación alternativos para la defensa de sus territorios y a la vez también en fortalecer y en dar a conocer sus procesos organizativos. Una de las intenciones de este proyecto también es generar materiales escritos, radiofónicos, gráficos y audiovisuales que dieran cuenta de los procesos de despojo y de devastación ambiental que implican los megaproyectos. En concreto, son cuatro casos que se tocaron en este proyecto. Son Huesca, que es una comunidad de tradición agrícola, pues en la que con engaños a la población el gobierno estatal prácticamente ha terminado de construir una central termoeléctrica como parte de un proyecto mucho mayor que pues es un proyecto de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que se llama Proyecto Integral Morelos. Este proyecto involucra a los estados de Puebla y Tlaxcala y pues tiene inversiones de empresas españolas, Abengoa, Elecnor y Enagás, e implica la construcción de tanto de la termoeléctrica como de un gasoducto y un acueducto que atraviesan distintas comunidades que se verán afectadas, y este proyecto ha violado el derecho de los pueblos a una consulta previa e informada. Otro caso es el de la ampliación de la carretera Tepoztlán, que el gobierno estatal y federal han pretendido imponer en tierras que son decretadas como protegidas por gobiernos anteriores. En este caso, pues, se ha comprobado que se han comprado voluntades para demostrar que el pueblo sí quiere la ampliación de la carretera y se hizo una consulta manipulada en la que solamente participaron funcionarios públicos y personas pues, compradas. Un juez federal en este caso dictó una sentencia para frenar el proyecto legalmente y las obras siguen. Entonces, bueno, son segundo caso. El tercer caso es el de la comunidad de Tetelpa, que justamente logró frenar un proceso de urbanización masiva que implicaba construcción de casas Geo, que esa es la empresa, en el Cerro de la Tortuga. Y bueno, y es otro caso en el que los promotores siguen buscando su modo de imponer el proyecto con falsos argumentos de construcción sustentable y de interés social. En este caso, la organización social fue vital para lograr cancelar la construcción de las casas. Por último, tenemos el caso del proyecto de la mina de oro y plata cielo abierto de la empresa canadiense Esperanza Silver, que pues destruiría la zona arqueológica de Xochicalco. Se encuentra a menos de un kilómetro de esa zona arqueológica que fue declarada en 1999 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y tanto el gobierno estatal como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negaron apoyar el proyecto de la minera canadiense. Ahí como dato, pues esta empresa cuenta con 6 concesiones en el estado, que más o menos son 15.000 hectáreas, y en su mayoría estas son concesiones en terrenos ejidales o zonas de conservación, lo que da pues claros elementos de contradicción, ¿no?, en los propios gobiernos. En todos los casos, pues las estrategias han sido tanto de gobierno estatal y federal como de las empresas enfocadas en dividir a las comunidades, en comprar voluntades, ¿no?, y en debilitarlas para lograr imponer sus proyectos. El despojo, entendido como la separación violenta de los medios de producción y vida de los dueños originarios, con el objetivo de privatizar y mercantilizar los bienes naturales y comunes sociales, se genera en un escenario de violencia estructural en contra de las poblaciones ubicadas en territorios que son estratégicos para las dinámicas extractivistas. En este contexto, el territorio, que pues es un espacio en constante construcción para la reproducción de la vida humana y sus relaciones sociales, económicas, culturales, es defendido por las comunidades organizadas y esto las lleva a un proceso de desgaste en el que se les criminaliza y se les invisibiliza también. Bueno, para la Fundación es preocupante esta situación de despojo y de imposición de megaproyectos en la región, y nos parece grave la ola de represión y criminalización que se está viviendo en contra de comunidades indígenas y campesinas que están resistiendo esta imposición de modelo extractivista que pues es impulsado por intereses neoliberales. Ante esto, consideramos que sí es, pues es de vital importancia abrir espacios de debate y de diálogo para mostrar el trabajo que se está haciendo desde las organizaciones de base y las organizaciones sociales, por lograr condiciones de vida dignas, por lograr el respeto a su tierra y territorio y sus formas de vida, tanto a nivel local como estatal y nacional. Consideramos que la organización social es clave para impulsar las resistencias, pero más aún para impulsar los cambios hacia las alternativas a este modelo devastador. Voy a comenzar presentando a Gilberto López y Rivas para darnos un panorama sobre el despojo territorial, sobre cómo opera la lógica del capitalismo a nivel nacional y algunos elementos para analizar las realidades concretas. Gilberto es antropólogo, ensayista y político mexicano, es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es investigador titular del Centro Regional del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos, en Cuernavaca. Él ha tenido una activa vida política en la cual se destaca su participación en el movimiento estudiantil de 1968, su elección como jefe de la delegación Tlalpan en el periodo 2000-2003, integró la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA. En 1987 se le otorgó la medalla Roque Dalton, participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización en 1980 y asesoró al gobierno de Nicaragua en cuestión indígena y autonomía de 1980 a 1990. Fue consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los Acuerdos de San Andrés. Y bueno, es articulista de La Jornada y publica sistemáticamente en periódicos y revistas, revistas especializadas. Es autor y editor de múltiples libros. Gracias, Gilberto, bienvenido.
No, gracias a ustedes por la invitación. Y sin más preámbulo, voy a tocar en esta ponencia dos aspectos que me parecen importantes para las luchas de resistencia de los pueblos en defensa de sus recursos y de sus territorios. Por una parte, lo que podría ser esta neocolonización en los aspectos jurídicos, legislativos y todo lo que se desarrolla a partir de las formas que adopta la configuración o reconfiguración capitalista mundial, y por el otro, la cuestión de los propios territorios. Los retos que plantea el tercer milenio a los movimientos y las resistencias indígenas que defienden los territorios y los procesos autonómicos de los pueblos indígenas están íntimamente relacionados con el análisis de las transformaciones que por más de cuatro décadas ha provocado la transnacionalización neoliberal. Pablo González Casanova considera que la globalización actual es un proceso renovado de dominación y apropiación del mundo, una recolonización o neocolonización a través de la ocupación integral de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales y a través de disposiciones de hecho realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad y a los ciudadanos en particular, mucho menos a los pueblos indígenas, como lo marca el convenio 169 de la OIT y otras regulaciones internacionales. En el caso de México, destaco aquí en esta ponencia la primera reforma al 27 constitucional, que da lugar a la Ley de Aguas y de Minas, y en particular el artículo sexto de la Ley de Minas, que es el artículo textualmente da preferencia a la exploración y explotación minera por sobre cualquier otro uso de la tierra. Creo que en este sentido el mismo espíritu del artículo 6 de la ley minera fue prácticamente copiado para la explotación petrolera, de tal manera que estamos ante el proceso ya en marcha desde hace algunos años de una expropiación generalizada de la tierra, y las resistencias tendrán que enfrentarse a esto. También dentro de lo que podrían ser las segundas reformas está todo lo que toca el aspecto político y de la seguridad nacional, que, como usted sabe, comienza con el Tratado de Libre Comercio, que tiene un aspecto que no conocemos los mexicanos, pero que se plasmó en Aspán y la propia iniciativa Mérida, a partir de la cual pues se instalan en nuestro país diversas agencias de espionaje, de inteligencia estadounidenses, que desde la Oficina Binacional de Inteligencia, con sede en la Ciudad de México, controla una buena parte de nuestras comunicaciones, de nuestra información vital o de nuestra soberanía. Funciona la Agencia de Inteligencia Militar, la Oficina Nacional de Reconocimiento, la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, todas ellas dependientes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. También están presentes agentes de la Agencia Federal de Antinarcóticos, el cártel más grande del mundo, o sea, la DEA, la Oficina Federal de Investigaciones, o sea, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que es la que reparte las armas a, tanto a cárteles como a policías, y obviamente la Agencia Central de Inteligencia. Todas estas agencias mantienen enlaces con las diferentes agencias de inteligencia mexicanas, tanto la sección segunda como la inteligencia en la Armada, como la, el propio CISEN. Describo esto porque si no vemos estos aspectos de lo que podría ser los aparatos represivos, no podemos entender bien las luchas que se están dando en nuestros, en nuestros territorios. Este concepto de ocupación integral o neocolonización precisamente describe ese proceso globalizador, privatizador y también, repito, integral, que de manera abierta o silenciosa se posesiona de las economías de nuestros países, de los sectores y las ramas del Estado, del patrimonio cultural, de los territorios, de los recursos naturales y estratégicos de nuestras naciones, que van siendo entregadas a estos tratados de libre comercio, al, a lo que fue el placebo del Plan Puebla-Panamá, que mientras todo el mundo se fue a luchar en contra del Puebla-Panamá, pues la ruta Kansas-Shanghái se estableció, como nos ha enseñado Andrés Barreda, de tal manera que todo este corredor que hay hasta Lázaro Cárdenas, por eso es tan importante Michoacán y por eso es tan importante Lázaro Cárdenas, que es el puerto de aguas profundas, tiene 60 metros de profundidad, ahí caben con buques de la más alta carga de contenedores que pueda haber, de ahí la, el carácter estratégico del control de Michoacán y de ahí por ello pues los cárteles y los militares y todo el mundo quiere posesionarse de esa zona, porque pues mientras todos estábamos luchando contra el Puebla-Panamá, los gringos se posicionaron por una concesión de creo que de 30 años prorrogables a otros 30 de lo que es la ruta que viene de Kansas hacia el puerto Lázaro Cárdenas, donde todos los días atraviesan los contenedores hacia China y de China hacia, hacia Estados Unidos. Teniendo un sustrato económico que abre las fronteras nacionales al capital transnacional, particularmente a la fracción financiera especulativa para garantizar condiciones óptimas de rentabilidad, la mundialización capitalista neoliberal se manifiesta en todos los espacios políticos, ideológicos, culturales de nuestras sociedades por medio de una intervención permanente y decisiva del Estado. Contrario a lo que piensan los ideólogos neoliberales, el actual Estado Nacional de Competencia, un término de Ana María Rivadeo, no se debilita, por el contrario, se fortalece en sus funciones e instituciones represivas. Esto hay que verlo con toda claridad para garantizar la estabilidad social a través del control autoritario y coercitivo de la fuerza de trabajo, de ahí la primera reforma, que es la reforma laboral, también la reforma educativa, que es una reforma laboral, y la criminalización de la protesta social, todas las reformas que se han hecho al Código Civil para el terrorismo, equiparamiento de secuestro, etcétera, todo lo que sería la represión de los movimientos y su criminalización. Camilo Valqui, en este libro muy interesante que les recomiendo, que se llama Derrumbe del capitalismo, complejidad de una totalidad violenta, propone un concepto de imperialización para describir esta reconfiguración mundial de la transnacionalización neoliberal. dice que esta imperialización es el predominio económico, político, ideológico y militar del capital monopólico transnacional que se extiende y se profundiza a partir, uno, del control de los recursos naturales y estratégicos del globo, de la megaproducción y los megamercados, en los flujos financieros, en la investigación científica y tecnológica y por ende en la educación, en el control de las armas de destrucción masiva, en la direccionalidad de los medios de comunicación masiva, punto muy importante, y en la intervención de las organizaciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Todo esto pasa paralela y dialécticamente, estamos ante ese predominio, pero también estamos asistiendo a lo que podría ser el carácter pluridimensional de la crisis capitalista, es una crisis de megadimensiones, ¿verdad? Económica, social, militar, política, geopolítica, moral, epistémica, cultural, intelectual, de alimentos, de materias primas, de energía, del ambiente. En la semana que pasó presentamos el libro sobre este tema y creo que en este sentido pues nos da una idea de que a la par que hay todo este control se da esta crisis que está afectando indudablemente a Estados Unidos. Esta imperialización mantiene una dimensión militar que en un trabajo reciente de mi autoría que se llama Estudiando la Contrainsurgencia de Estados Unidos, Manuales, Mentalidades y Uso de la Antropología, denomino como terrorismo global de Estado, para caracterizar esta política de violencia perpetrada por los aparatos estatales imperialistas en el ámbito mundial contra pueblos y gobiernos con el propósito de infundir terror y en violación a las normas del derecho nacional e internacional, como se pudo observar recientemente en el genocidio de Gaza. Sostengo que en el estudio y análisis del terrorismo se ha enfatizado el terrorismo individual y de grupos clandestinos de todo el espectro político, pero dejando a un lado el papel del imperialismo estadounidense y los estados capitalistas como Israel en la organización del terrorismo, tanto interno como en el ámbito transnacional. Este terrorismo global de Estado violenta todos los marcos legítimos, ideológicos y políticos de la represión legal, o sea, la justificada por marcos jurídicos o por decisiones como las de la ONU, y apela a métodos no convencionales, a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la oposición política y a la protesta social a nivel planetario. Sin tomar en cuenta este factor, los movimientos sociales no pueden ser estudiados en sus múltiples dimensiones. O sea, estamos ante un enemigo que utiliza, pues, cada semana en la oficina oval, ahí el señor Obama decide quién va a morir, ¿no? Con sus drones, ¿no? Una muerte sumamente limpia, según ellos, ¿no? Porque es una muerte a distancia, es una muerte donde participan sus fuerzas aéreas, ya ni siquiera tripuladas. Balki considera que la devastación mundial de seres humanos y naturaleza es propia del capitalismo desde su surgimiento, pero que en pleno siglo XXI, con la transnacionalización actual, se ha exacerbado exponencialmente la violencia sistémica y el antihumanismo que la caracteriza. O sea, los procesos de la reproducción del capital y su búsqueda insaciable por la ganancia son incompatibles con la vida humana y de la propia naturaleza, que este sistema, por cierto, destruye también de manera integral. Así, el capitalismo transnacional es cada vez más expoliador, despótico, depredador, genocida, terrorista, y se vive como una verdadera tragedia social como la que asistimos en nuestro país. Aquí pues es muy importante las descripciones que se hacen sobre el extractivismo minero, que con su destrucción del medio ambiente, ríos, lagunas, flora, fauna, vida humana, biodiversidad, para el caso de Perú, México, Chile, ya se describió aquí el caso de Morelos, en donde nosotros participamos precisamente, también logramos que el INAH se opusiera, ese es otro que te faltó, aparte de la tibia defensa de Graquito, ¿no? Atraco, ¿no? Bueno, también en esta reconfiguración mundial existe coincidencias con Balki en otros rubros, por ejemplo, en considerar al crimen organizado, a la economía mafiosa, ilícita, criminal, como otra forma de acumulación del capital transnacional parasitario en la que se le atribuye el 5% del Producto Interno Bruto Global, ¿verdad? En este trabajo de mi autoría destaco cómo el narcotráfico es un arma contundente de neocolonización y de imposición de terrorismo del imperialismo mundial por otras vías distintas a las guerras neocoloniales. No se necesitaba, como en Irak o en Afganistán, ahí estaba el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico. Por eso estamos de acuerdo en asumir lo que Balki llama la dialéctica de la totalidad capitalista para descifrar cómo se entroncan las lógicas de la acumulación de los capitales transnacionales, ¿no?, del narcotráfico con los grandes intereses geopolíticos, los grandes bancos de Europa, por un lado, con toda la heroína de Afganistán y todo esto que viene, y pues los bancos estadounidenses con todo el dinero de la venta de armas y de droga, ¿no? Los templarios mandaban hierro precisamente en el puerto Lázaro Cárdenas a China. En nuestro país, esto lo saben todos ustedes, esta economía mafiosa parasitaria asociada estructuralmente con el Estado y los circuitos financieros de la economía formal, no ha disminuido con el gobierno de Peña Nieto, por el contrario, se extiende y impone su control territorial cada vez con mayor poder de fuego. Lo único que ha cambiado, pues, es la atención mediática que sobre este fenómeno se vislumbra. Estoy saltándome para… Ustedes ya conocen esto que está pasando sobre el número de las víctimas fatales que hay, los desplazados, etcétera. Me ahorraré esto. Repito nuevamente que esta reconfiguración mundial otorga un papel predominante al Estado, pero son Estados que se transforman en lo que Marx denominó como gobiernos de traición nacional. Esta es la característica, digamos, de esta primera parte. Bueno, territorios y autonomía. En este contexto global es muy importante partir de una reflexión desde la historia de un movimiento como el del EZLN y establecer que las tierras recuperadas y el control del territorio constituyen actualmente las bases estratégicas de procesos autonómicos precisamente como el del EZ y de la reconstitución de pueblos indígenas. Entendiendo esta reconstitución no en sus acepciones nativistas de restaurar un pasado idealizado, sino más bien en sus connotaciones hacia un futuro de unificación de los pueblos, de articulación intracomunitaria, regional, macroregional, el fortalecimiento de su conciencia autonómica, construcción y reconstrucción de formas de organización política, territorial, cultural más amplias y representativas frente al Estado, la sociedad nacional y el sistema socioeconómico dominante. También la territorialidad implica la defensa, el restablecimiento y el desarrollo de formas de propiedad comunal asediadas por la vorágine neoliberal, de la asamblea como órgano máximo de poder comunitario y de la vigencia del sistema de cargos, el tequio o trabajo colectivo gratuito, la festividad como cohesión sociocultural y la tierra como espacio de relación íntima con la naturaleza y con la reproducción material y cosmogónica de los pueblos. También la historia es observada en este contexto como un instrumento descolonizador de concientización y de reforzamiento de las identidades étnicas con base en una perspectiva dinámica que observa a las culturas indígenas en permanente transformación y adaptación para preservar como distintivo primordial el carácter colectivo de sus instituciones, percepciones del mundo y relaciones entre personas versus las estructuras políticas verticales y autoritarias basadas en individuos competitivos y enfrentados entre sí y en las formas impositivas de arriba abajo en que fueron conformados los estados nacionales contemporáneos y los socialismos realmente existentes. De aquí el reto que representa el establecimiento de redes comunitarias y regionales horizontales que busquen la resolución de conflictos con base en forma de democracia directa como las experimentadas por los mayas zapatistas y a partir del ejercicio de sus autonomías. Las autonomías son el eje esencial de la reconstitución de los pueblos, ya que implica el fortalecimiento de un sujeto que tome en sus manos el gobierno en todos los ámbitos y niveles que lo haga valer, como decía la COCOPA. Para ello es necesario un interlocutor político que represente al colectivo y que esté por encima del interés partidario, individual o de grupo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es este ejemplo del botán, el corazón o guardián del pueblo, que representa un instrumento en las manos de los pueblos mayas zapatistas que buscan la autonomía, que representa a las decisiones y las voluntades de las comunidades, que tiene una base territorial, una multiculturalidad que enriquece los alcances y los consensos de los gobiernos locales, municipales, autónomos, las juntas de buen gobierno, mantiene un arraigo de base comunal con fundamento en formas organizativas democráticas regionales, suprarregionales e incluso nacionales e internacionales. Este interlocutor político no suplanta el poder de los colectivos participando en los distintos gobiernos autónomos, pero vela como botán por el mantenimiento de redes comunitarias regionales, combate la fragmentación del tejido social y las actividades de la contrainsurgencia, los paramilitares, los partidos políticos, la delincuencia, las iglesias, la diversidad de grupos de toda índole, incluso de los antropólogos con carácter extractivista que van a apropiarse de los saberes de los pueblos. Los movimientos de resistencia indígena, como el encabezado por el EZ, contribuyen a la conformación del sujeto autonómico que toma conciencia de sí y para sí, como una identidad diferenciada que busca su autoafirmación positiva en los autogobiernos, en su presencia en todos los niveles de la vida nacional. Este hecho, la conformación de sujetos autonómicos de alcance y presencia nacionales, con lealtades compartidas entre sus reivindicaciones propiamente étnicas y los proyectos democráticos de carácter nacional popular, es la mayor conquista de estos años de lucha por la reconstitución de los pueblos de nuestro país. Entre otros aspectos actuales puestos a debate en el marco de las demandas de autonomía, se encuentra predominantemente el de la territorialidad. En el proceso de constitución de lo nacional y por ende de la expansión capitalista se fragmentó unilateralmente el territorio, desconociendo sin más derechos de los pueblos indígenas sobre el mismo, de tal manera de que lo que la autonomía busca, entre otras cosas, pero de manera fundamental, es garantizar a los pueblos indios, ya sea por los ámbitos constitucionales o por la vía de la movilización o la vía de los hechos, un territorio a partir del cual hacer posible su reconstitución y también como una base estratégica de su reproducción como pueblos y del espacio estratégico de sus luchas. Este es un concepto de territorio que va más allá de un carácter esencialista de la Pachamama, etcétera, etcétera. No, es el carácter estratégico de sus luchas y de su reproducción como pueblo. Eso, desde luego, que ello representa una problemática sumamente compleja porque, pues, por toda esta cuestión que ya vimos. En el proyecto Lata Autonomy de las reformas, en el proyecto Lata Autonomy, tenemos una hipótesis, que es la hipótesis de la territorialidad, que muy simplemente dice: cuanto mayor es el control de un sistema o sujeto autonómico sobre un determinado territorio, menor es el peligro de una destrucción masiva de los recursos naturales y, por lo tanto, más grande la sostenibilidad del sistema, ¿no? Aquí están introducidos conocimientos específicos, o sea, el conocimiento local, la cohesión social sobre la base de un bien común, que es el capital local, y la autonomía política de los procesos de decisión, ¿no? Estudiando la territorialidad como un proceso donde interviene la autonomía política más la cultura. Para conservar la biodiversidad respectiva de los recursos naturales es necesario considerar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La investigación Lata Autónoma ha demostrado que el concepto de herencia colectiva y cultural que tienen los pueblos indígenas implica un conocimiento también colectivo que valoriza la preservación de la naturaleza. Este conocimiento se distingue cualitativamente de la lógica de la economía neoliberal, orientada exclusivamente a la utilización y consumo inmediato, sin importar las consecuencias del ambiente. Me salto todo esto porque si no… No me va a dar tiempo. Bueno, insistimos en lo que para nosotros son las autonomías. Constituye algo más que un autogobierno tradicional indígena. Se expresa más allá de una descentralización de competencias, recursos y jurisdicción de los estados. Trasciende los marcos de los procesos nacionalitarios hegemonizados por las clases dominantes. no significa solamente arreglos jurídicos, administrativos que pueden ser establecidos por decreto o a través de reconocimientos formales de orden constitucional, se pone en práctica en la mayoría de los casos por la vía de los hechos o más allá de la institucionalidad establecida, y representa un fenómeno holístico en el que las dimensiones de economía, cultura, ideología y política tienden a integrarse y determinarse mutuamente y recíprocamente en lo que se denomina la integralidad del sujeto autonómico. Estos procesos autonómicos deberán enfrentarse a proyectos como el denominado México Indígena, financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En la coordinación del proyecto están casi siempre los profesores de la Universidad de Kansas. ¡Oh, sorpresa! El Kansas, ahí está, es un centro neurálgico, no solo económico, sino también político y estratégico. Ahí está esta Oficina de Estudios Militares para el Extranjero, es la sede, Kansas, ¿no? Estos dos profesores se llaman Peter Hillary y Jerome Dobson. Jerome Dobson, guárdense esos nombres porque aparecen aquí, aparecen en Honduras, aparecen en Colombia, aparecen por todos lados. El proyecto México Indígena constituye parte de las conocidas expediciones Bauman, que de manera concisa implicaría la utilización de la geografía para el mapeo de regiones de interés estratégico para Estados Unidos con fines militares, geopolíticos y de beneficio corporativo. El supuesto teórico más importante, la razón de ser de estas expediciones, proviene de un teniente coronel de nombre Geoffrey de Mares, quien antes de formar parte del proyecto México Indígena, como uno de sus analistas principales, contaba en su hoja de servicios distinguidos en favor de los esfuerzos contra insurgentes del imperialismo estadounidense en América Latina. De Mares fue alumno de la Escuela de las Américas, fue agregado militar en Guatemala, también está en Colombia, donde participó, estaba realizando trabajos de geografía, y escribió un ensayo publicado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero, que vean el título, Mapeando Colombia, Información Geográfica y Estrategia, en el que abiertamente correlaciona sus estudios geográficos con el desarrollo de la guerra contra insurgente exitosa. El que no me crea, vaya directamente a la página de Minerva Initiative, y ahí pueden ver todo lo que estoy diciendo, es decir, es nada más cosa de entrar, es decir, el internet nos permite también estudiar al enemigo. Este experto, así como nos estudian a nosotros todos los días, están escuchando mis comunicaciones aquí ahorita, la sección segunda, este experto castrense sostiene como su hipótesis principal del trabajo que la propiedad comunal es la matriz de la criminalidad y de la insurgencia. Esto es muy importante. Están haciendo mapeo del mundo entero. Son 53 países donde están estudiando. Su libro de texto se llama Geopropiedad, Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad. Y señala, cito, que la posesión informal y no regulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia, y en consecuencia propone la privatización como el único camino para el progreso y seguridad de América Latina. Échate esa. En suma, para este investigador asignado a las expediciones Bauman, es fundamental la desaparición de las formas de propiedad colectiva que sustentan los procesos autonómicos de los pueblos indígenas, ya que y cito al teniente coronel, que ahora es PhD en geografía, el poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está comprando propiedades alrededor del mundo, comprando propiedades alrededor del mundo. Y no sé cuántas propiedades ya ha comprado nuestro país, pues todas esas costas a la venta, todo está a la venta, ¿no? Esta tesis en defensa de la propiedad privada, que resulta clave para entender el interés del Pentágono en la tenencia de la tierra en sus borderlands, así como la participación de este teniente coronel Geoffrey Dameres en el proyecto México Indígena en Colombia, en Honduras, son ocultadas por Dobson en sus refutaciones autocomplacientes y en sus bibliografías. Ustedes también pueden verlo en el internet, tienen un PowerPoint un PowerPoint. Ellos se presentan paradójicamente como defensores decididos de los pueblos indígenas, de una geografía al servicio de la paz, y se ufanan de que todos los participantes en el proyecto, o sea, autoridades universitarias de la Universidad de San Luis Potosí, Autónoma de San Luis Potosí, ahora la pedagógica Francisco Morazán en Honduras, ayudantes de investigación, profesores mexicanos, estaban al tanto de que México indígena era subvencionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Testimonio que no favorece para nada a esas autoridades, a esos investigadores y a esos estudiantes. Estos son, en suma, los retos a los que se enfrentan los movimientos en defensa de la autonomía y la territorialidad de los pueblos indios. Conocer, como dijo Ray Mills, lo que hacen nuestros enemigos en los planes locales, nacionales y mundiales es crucial para la elaboración de una estrategia de lucha efectiva en defensa del territorio y de nuestros recursos. Muchas gracias.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.